buenas amigos todos, que esta palabra del Señor nos aumente siempre nuestra fe, penetre profundamente nuestra alma y nos dé la alegría de sabernos hijos de Dios, y que un día esta palabra pues tendrá repercusiones de vida eterna. Y estamos explicando el Evangelio de San Mateo, hoy llegando ya al capítulo 16. Y se dice en el capítulo 16 ya que se acercaron los fariseos y saduceos, y para tentarlo, para quererle hacer caer en una respuesta mal dada, le pidieron que les mostrara una señal en el cielo. Es decir, aquí se unen los fariseos y los saduceos, que eran medio enemigos, por lo menos, bueno, unos pensaban de una manera, otros de otra, pero aquí, como quieren hacer caer ya a Jesús, pues se unen para ver, decirle que eso de los milagritos, de sanar a uno o a otro, también lo hacen muchas personas, pero ellos quieren ver una señal en el cielo. ¿Qué significaba eso de una señal en el cielo? Ya el profeta Isaías había dicho esto, o en el libro de Isaías está, porque cuando el Señor pues le dice por medio del profeta a Acaz, que era el rey, pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Y Acaz no quiso pedir una señal a Dios, y luego pues Dios lo dijo, lo de la joven aquella que iba a tener un hijo, etcétera. Bien, el hecho es que esto de la señal en el cielo pues es algo pues que se quiere como algo más taxativo, más definitivo de una realidad. Es, por ejemplo, cuando la gente iba a Fátima al principio, pues bueno, había algunas curaciones, pero esto de las curaciones no era una cosa definitiva. Ahora, cuando vino aquella señal del cielo, aquel milagro en el cielo, entonces ya vieron que realmente era algo de Dios, algo de la Santísima Virgen, o de Dios por medio de la Santísima Virgen. Pues bien, entonces, aquí también pues recordamos un poco lo que solía pasar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Elías, que cuando estaban allá reunidos con los profetas falsos, hizo bajar un fuego del cielo que quemó aquellos animales, etcétera, o sobre los que venían a prenderle también en otra ocasión. Bueno, esto de una señal del cielo pues era algo que ellos esperaban del Mesías. Bueno, vamos a ver, tú si eres el verdadero Mesías. Pero eso no era ya el estilo de Jesús, eso ya era en estilos antiguos. Bueno, alguna vez puede darse, pero él había venido sobre todo a morir por nosotros, y él estaba dando ya suficientes señales, señales de amor, señales de benignidad. Y el que no está muy dispuesto a creer esto, no hay por qué darles otras cosas especiales si el corazón no va a cambiar, porque lo que interesa a Jesús no es que crean más o crean menos, sino que cambie el corazón. Y por eso le responde, diríamos, como un poquito al lado, es decir, no directamente, un poco indirectamente. Bien, les dice que hay señales, por ejemplo, en la naturaleza, de la gente ve cuando va a haber buen tiempo, cuando va a llover, más o menos la gente lo sabe distinguir. Entonces, ellos deben saber distinguir también las señales de los tiempos verdaderos por las cosas que se hacen. Ya había dado a los discípulos de Juan Bautista, sí les había dado las señales verdaderas que había dicho el profeta, que los ciegos ven, los sordos oyen, y sobre todo que se les enseña la buena nueva a los pobres. Pero estos, los fariseos y los saduceos, que habían ido con mala intención, no tenían por qué empezar allí a hacerles señales más de lo que ya podía haber hecho. Y entonces les dice lo único, que se les dará la señal de Jonás. Ahí quedaba la cosa. Un día los apóstoles lo sabrían, que la señal de Jonás era sobre todo la muerte y la resurrección especialmente. Y Jesús les dejó y se marchó hacia la otra orilla. Se marchó con los apóstoles en la barca hacia la orilla donde solían predicar más, que solía ser el terreno de Bethsaida, en fin, y aquellas ciudades. El hecho es que los apóstoles, cuando Jesús les quiere, cuando están juntos ya, les quiere decir que no sigan las enseñanzas de los fariseos, les quiere precaver, pero se lo dice con una fórmula también, como tantas veces hacía, como especie de metáforas, especie de ejemplos, y dice, no sigan absténganse de la levadura de los fariseos y saduceos. Y claro, como los apóstoles en ese momento estaban preocupados por lo material, porque resulta que se les había olvidado de llevar pan y para comer, y tenían que a tener hambre hasta que llegasen a la otra orilla, pues creían que Jesús les estaba como echando una indirecta sobre ello. Y entonces Jesús le dice, pero no, ¿para qué se preocupan tanto de lo material? Ya les está recordando la multiplicación que ha tenido de los panes y de los peces, pero bueno, lo importante es que se abstengan de la levadura de los fariseos. Y entonces entendieron, es que nos está hablando de que nos abstengamos de la enseñanza de los fariseos y los saduceos, y que sigamos esta enseñanza sobre todo del amor. Y llegamos, amigos, en el versículo 13, a una parte ya muy importante en el Evangelio. Según alguno, es como el momento culminante y decisivo de la vida pública de Jesús y de su actuación externa como legado divino en orden a establecer en la tierra el reino de Dios. Su principal atención, más que a las turbas o a los jefes de los judíos, se ha dirigido a la formación de sus discípulos. A pesar de todos sus prejuicios y de todos sus defectos, que sólo desaparecerán bajo la acción del Espíritu Santo, ya la fe de los discípulos y su adhesión al Maestro han alcanzado la conveniente madurez. Es llegada la hora de pronunciar la palabra Iglesia, concreción viviente del reino de Dios, que entraña en sí el rompimiento con la sinagoga y con sus jefes, y la creación de una nueva jerarquía presidida por uno que en su ausencia, como representante suyo y con plenitud de poderes, ha de gobernar la Iglesia. La profesión de la fe apostólica y la institución del primado eclesiástico, es decir, el reconocimiento de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y la designación de Pedro como jefe supremo de la Iglesia, son la sustancia de esta página inmortal del Evangelio, que ha de ser en adelante la piedra de toque, el criterio y el distintivo de los que aceptan plenamente en toda su integridad la palabra de Jesucristo. Así habla un autor sobre esta página, en que Jesús, ya pues creyendo, porque así es, que tenía que ser, que los apóstoles ya estaban algo más preparados, si allá por fin se atreve a decirle, bueno, ¿quién soy yo? Pero primero les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esta parte, estas preguntas, están de una manera muy parecida en San Marcos y en San Lucas. Es decir, ¿quién dicen la gente que soy yo? Bueno, pues unos le dicen que es que creen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Claro que habían personas que decían que Jesús era un sinvergüenza y un endemoniado y un blasfemo, esos eran los fariseos, pero esto no se lo dicen a Jesús, claro. Son personas educadas al menos y le dicen las cosas buenas. Pero entonces ya viene la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y responde Simón Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Según el evangelista San Marcos, responde Simón Pedro, tú eres el Mesías. Según San Lucas, tú eres el Mesías de Dios. Lo cual es posible que esto fuera lo que dijera San Pedro al principio. Y que luego todo lo demás, y hasta el decir que tú eres el Hijo de Dios, pues fuera ya como una composición hecha por el evangelista para dar su catequesis como fruto de la fe ya de la primitiva cristiandad, en que ya creían a Jesús como verdadero Hijo de Dios. Siempre ha habido en la Iglesia problemas sobre estos textos de la Sagrada Escritura, porque en algunos de estos que se llaman papiros antiguos, de los primitivos escritos que se conocen, que son copias de copias del propio Evangelio después de 100 o 200 años, por lo menos, después del Evangelio, o más. Y en algunos está y en algunos no está esta proclamación de Pedro y sobre todo la respuesta de Jesús. Pero en algunos de los más primitivos sí, y la Iglesia lo ha tenido como verdadero. Y aunque les he dicho esto, que según algunos esto de Hijo de Dios a lo mejor pues fue como una testificación ya de la Iglesia primitiva, aquí en el Evangelio está así, y creemos, porque San Mateo estaba allí presente, pues que San Pedro afirmó que era el Mesías, lo primero, que era lo que todos creían, esa mesianidad donde se realizan esas promesas divinas, la esperanza de Israel, pero también el reconocimiento de esa divina filiación propia, natural, única. Y entonces San Pedro, iluminado por la revelación del Padre Celestial, se remonta por encima de las fantasías populares, de las teologías que había por entonces, y hasta de las visiones de los profetas, para poner su mirada en la gloria de Dios, que viene a nosotros y viene para darnos su paz y su luz, y para darnos sobre todo su salvación. Jesús había preguntado a todos, pero el único que respondió fue San Pedro. Era como algo natural en él esa impetuosidad. Al fin y al cabo era, como se suele decir, el hombre de grandes arranques, aquel que quería verdaderamente destacarse, especialmente en las cosas buenas. Y por eso Jesús le escogió para darle una responsabilidad mucho más grande. Porque normalmente Dios actúa según la naturaleza. Y cuando ve un hombre que es valiente, pero decidido para las cosas de Dios, Dios le da esos deseos. Este era Pedro, el hombre de nobles arranques.
Hombre de nobles arranques, un hombre de soberbia, hombre de corazón grande.
Entonces Jesús pues le nombra el principal, le da lo que llamamos las llaves del reino de los cielos, y le dice en esas frases: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas frases, dicen los entendidos, que son de las muy antiguas, porque hay como una relación y un de lo que era la lengua aramea, sobre todo lo de piedra y Pedro. Es decir, que no son frases que están hechas después, como algunos han creído o han dicho, para ir en contra de la Iglesia Católica y del primado de Pedro y luego de la sucesión de San Pedro, que son los papas, sino que aquí hay un juego de palabras que no se suele dar en griego, sino que forman como asonancias en arameo: tú eres Pedro y sobre esta piedra, que en castellano, pues, y en otras lenguas, pues vemos que Pedro es masculino, piedra femenino, pero en el texto más antiguo, pues es una unidad de palabra, es como la misma piedra. Es decir, a Pedro le está llamando piedra, que es el nombre propio que va a tener, por lo que aquí se especifica. Es decir, que en la lengua de aquellos orientales era muy propio el cambiarse de nombre, que ya Jesús le había dicho que iba a llamarse Pedro, ya no se iba a llamar Simón. Y en todas las listas de los apóstoles, pues está Pedro. ¿Y qué significaba Pedro? Pues simplemente significaba piedra, porque iba a ser la piedra fundamental de un nuevo edificio. Y aquí Jesucristo está simbolizando como construir un templo, que es una comunidad nueva en la cual Pedro va a ser la piedra fundamental. Por eso en la lengua primitiva que usó Jesús no significaba cualquier piedra, una piedra que se puede quitar o agarrar y arrojar de un sitio a otro, no, significa como el sillar principal donde se asienta un edificio, una piedra angular, cuando los edificios se hacían de piedra. Entonces había una piedra como fundamental y ya alrededor de ella ya se iban, primero se ponía la piedra primera, que era grande, y luego se iban poniendo todas las demás. Si se quitaba esa, pues el edificio caía. Y esto es lo que significa que Jesús, que es una obra de él, pondré mi iglesia, además dice, sobre ella fundaré mi iglesia. Pedro, por lo tanto, tendrá una función mediadora central. Contra la iglesia de Jesús nada podrá el poder de la muerte, que abre sus puertas para recibir y las cierra para no soltar. La obra de Jesús es inmortal, quiere decir aquí, porque no podrá sobre ella el infierno, sino que prevalecerá para siempre. Jesús en este momento, como en momentos importantes, habla por medio de parábolas o de ejemplos o de símbolos, como era muy frecuente en aquella lengua, como solían hacer los maestros de entonces, y como en otras ocasiones también habla Jesús. Y entonces, para decirle que le da la responsabilidad sobre esa iglesia, la palabra iglesia que significa la asamblea, la comunidad primera, entonces Jesús le dice tres ejemplos, o tres parábolas, o tres símbolos. Primero dice lo de la piedra. Ya hemos dicho que la piedra significaba algo fundamental para poder elevar un edificio, y aquí se trataría de un edificio espiritual. Luego se habla de dar las llaves del reino de Dios, y esto sí que tiene un símbolo de poder. En la antigüedad, cuando había ciudades que estaban amuralladas y tenían puertas para entrar, sobre todo las principales puertas, o había una puerta, entonces el jefe, el gobernador, el principal, tenía la llave, era símbolo de la autoridad sobre esa ciudad, y entonces él, cuando la cerraban por la noche, se la llevaban a él, y él la abría por la mañana, o se la daba a alguien para abrir, y él la llave de la ciudad. Así, por ejemplo, pues simbólicamente, todavía, cuando llega algún personaje importante a una ciudad, se le da la llave de la ciudad, bien, recordando aquella costumbre de la antigüedad. Y luego sigue todavía Jesucristo con otro símbolo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese símbolo de atar y desatar, que significaba la totalidad del poder, o el de prohibir y permitir, establecer reglas, y el de condenar y absolver, excluir de la comunidad y admitir en ella. Por lo tanto, el poder de las llaves confiado a Pedro, pero también es al conjunto de la comunidad. Por lo tanto, no es un poder nada más material, no se trata de un poder material, sino un poder espiritual. Y esto es lo que significaba este poder espiritual dado a San Pedro como una responsabilidad, más que poder, podíamos decir nosotros, a nuestra manera de hablar, mucho más, una gran responsabilidad para fundamentar la fe en la primitiva cristiandad. San Pedro era la piedra fundamental. Nosotros también somos piedras de esa iglesia, de este edificio. Somos piedras vivas dentro del Señor. Sí, amigos, nosotros queremos celebrar al Señor, queremos celebrar también esa autoridad puesta por Dios, porque somos piedras vivas dentro de este engranaje de la iglesia puesta por el Señor. La iglesia o este edificio inventado por Jesucristo, que es el reino de Dios en la tierra, es una sociedad, y el fundamento de toda sociedad es la autoridad, y por eso es esta autoridad de San Pedro que no ponen en duda, diríamos, que ninguno de los cristianos. Los cristianos todos creen que Jesús le dio una cierta autoridad a San Pedro. Pero ahora, donde viene la diferencia de los católicos y los que no son católicos, es, ¿era algo particular para él o también se tenía que transmitir a sus sucesores? Hemos de reconocer que la fe católica se apoya en la tradición que interpreta este texto, y que esta tradición apoya que la interpretación, que era el mismo pensamiento de Jesús, que así tenía que ser hasta el final de todos los tiempos. Había quedado bien claro, bien patente, que Jesús era el Mesías, y era algo que los apóstoles, algunos por lo menos, pues estaban dudando, y ahí entonces estaba confirmado, y Jesucristo pues lo reafirmó. Por si acaso, Jesús les ordenó que no dijeran a nadie que era el Mesías, y algunas veces pues se extrañan la gente, ¿por qué Jesús prohibiría tanto? Lo hemos dicho en varias ocasiones, aquí ahora se lo prohíbe a los mismos apóstoles, otras veces se lo prohíbe a la gente sencilla, porque menos podían explicar bien lo que era el Mesías, pero ahora se lo prohíbe a los mismos apóstoles, porque aunque ellos sí habían afirmado que era el Mesías y aún el Hijo de Dios, pero hasta dónde llegaba esa afirmación y hasta dónde comprendían verdaderamente que Jesús era el Mesías enviado por Dios, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos, hasta dónde lo comprenderían y cómo lo sabrían explicar a los demás, habría que esperar que viniera el Espíritu Santo a reafirmarles en la fe, a darles una luz especial, a darles sus dones, y entonces con esa valentía y con esa luz proclamarían al mundo la verdadera fe en Jesucristo, lo que llamamos el querigma, la proclamación de que Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros. Pero por entonces eso de Mesías que va a ir a morir por nosotros, que este es el verdadero mesianismo, no el mesianismo que les habían enseñado y les habían metido desde niños que tenía que ser un triunfador humano con las espadas, si fuera posible, sino el Mesías sacrificado, no les entraba en la cabeza. Y Jesús entonces se puso a doctrinarles y a explicarles. Eso nos dice ya, estamos en el versículo 21, que él tenía que ir a Jerusalén a padecer mucho, y padecer mucho por culpa, por causa de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y tendría que ir a la muerte, pero que al final, al tercer día, que el tercer día significa al final, por fin tendría que resucitar. Esto no les cabía en la cabeza, tan no les cabía en la cabeza que San Pedro, que era el más valiente, pero entonces tenía también un cierto respeto a Jesús, le llevó aparte, no quiso decírselo delante de los demás, y dice: Dios te libre, Señor, no te sucederá tal cosa. Y como Jesús, como eso era, veía a Jesús que era como una tentación que le quería impedir ir a la muerte, le dice: retírate, Satanás. Es decir, casi lo mismo que había dicho al demonio allá en el monte de las tentaciones, porque quieres hacerme caer, piensas al modo humano, no según Dios. Hasta entonces le había dicho que era el Padre que le había inspirado todo aquello, era dichoso, bienaventurado, porque se lo había revelado el Padre. Y ahora, sin embargo, él estaba hablando, San Pedro, no como revelado, sino como humano que quiere lo mejor y quiere lo espectacular y quiere lo terreno y lo material metido en lo espiritual, y eso no es lo que Jesús está predicando. Jesús se da cuenta que no han entendido su espíritu, lo que él quiere decirles de verdad, y entonces empieza a doctrinarles y a decirles: si amas tu vida la perderás, si la aborreces te salvarás.
Si amas tu vida la perderás, si la aborreces te salvarás. Quien busca a Cristo y se busca.
Ya como estamos terminando este programa, el próximo día veremos esta lección que nos da Jesús a todos. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿O qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo a costa de su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? Hermanos, que pidamos al Señor que nos dé conocimiento y fuerza de voluntad para seguir estos consejos y estas enseñanzas, y veremos cómo tendremos la verdadera vida y la verdadera felicidad de nosotros mismos y alrededor de nosotros. Así pues, amigos, con estas ideas lo dejamos en el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.